A 11 días de las elecciones internas, buena parte de los debates de la campaña pasan por José Mujica. Las críticas más severas las ha recibido de Danilo Astori y de Jorge Larrañaga, y con algún reparo, Mujica ha salido también a responder. Todas las encuestas muestran que el ex ministro de Ganadería lidera cómodamente la intención de voto dentro del Frente Amplio, y a pesar de esa ventaja, Mujica sigue adelante con su agenda cargada de actividades. Es por eso que, según nos informaron sus colaboradores, no será posible entrevistarlo en perspectiva en estos días. Ante esa ausencia del candidato, y para conocer cómo se manejan estos últimos tramos de la campaña, esta recta final hacia el 28 de junio en el movimiento que impulsa su candidatura, es que la entrevista será en los próximos minutos con Lucía Topolansky, senadora, dirigente del Espacio 609 y además esposa de Mujica.
El tablero político.
Senadora Topolansky, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenos días.
Está acá representando a su esposo, que no puede venir. No, ese es el papel exactamente.
No exactamente. En todo caso, estoy como cabeza de la lista 609.
Claro, porque cuando Mujica resolvió que no sería candidato por las listas de su sector, ahora que es o pretende ser el candidato de todo el Frente Amplio, hubo que rediseñar esa nómina y usted quedó en el primer lugar.
Sí.
Algo que tiene su connotación simbólica, supongo, no es casualidad que vaya usted primera.
Sí, fue una conversación que tuvimos entre los compañeros, había distintas ideas. No era sencillo para nosotros, esta situación no fue sencilla. A todas las listas les pasa cuando hay un nombre muy fuerte, después cuando ese nombre por alguna circunstancia no está, es difícil suplir, ¿no? Nosotros vimos con buenos ojos el gesto que hizo Mujica, porque no se puede ser un candidato común y estar vinculado a una lista. No, nos parecía que era una lectura un poco flechada, y entonces tuvimos que rearmar nuestro posicionamiento. Y bueno, yo creo que sí, que no me lo dijeron los compañeros, pero algo de eso hay.
Si no está Mujica, pongamos en su lugar lo más cercano a Mujica.
Claro, algo de eso debe haber. Yo he militado hace muchísimos años, desde la fundación del Movimiento Participación Popular, y trato de hacerlo todo lo que puedo, aunque en lo personal yo había hecho otra propuesta, pero bueno.
Senadora, ya volveremos sobre ese tema de las listas, pero un poco más tarde. Ahora me interesa comenzar la entrevista con usted tomando como referencia al senador Danilo Astori, que en estos días, en estas últimas semanas, ha optado por endurecer sus dichos en el debate a distancia, ese debate a distancia que viene manteniendo con Mujica desde hace meses. En particular, ha puesto el acento en que Mujica no genera confianza hacia un segundo gobierno del Frente Amplio que él pueda llegar a encabezar. Por ejemplo, en un momento de la entrevista que hacíamos con él el lunes, en perspectiva, Astori decía:
Mujica señala también que un presidente tiene que saber hacer huelgas de hambre, tiene que pelearse con instituciones fundamentales de la sociedad en la que está trabajando, tiene que adoptar actitudes, vamos a decir así, extraordinarias, para que se lleven adelante sus planteos, y eso a mí no me parece que sea un camino que siembre confianza.
Senadora, ¿cómo defienden ustedes a Mujica en este aspecto, en el riesgo de que Mujica, presidente, sea sinónimo de incertidumbre, de imprevisibilidad, es decir, que, por ejemplo, ahuyente a inversores, a empresarios en general?
En primero, le voy a decir brevemente que me alegro que Danilo esté en la casa, porque fue muy duro para el Frente Amplio vivir una campaña cuando faltaba una persona. No, yo creo que el símbolo de lo que dijo Pepe con esas expresiones es el compromiso directo con el acontecer del país, ¿no? El estar sobre el acontecer y no el estar un poco a distancia del acontecer. Eso es lo que quiso simbolizar.
Lo que usted está puntualizando es que Mujica no haría una huelga de hambre para tratar de sacar adelante una cierta medida si él fuera presidente.
No,
pelearía con el PIT-CNT o con las Fuerzas Armadas.
De lo que se trata es de implicarse en lo que está sucediendo, ¿no? Y entonces, si hay un momento ríspido o hay un momento difícil, él apuesta mucho al diálogo directo, lo hizo en el ministerio. Yo no sé las veces, no solo en el ministerio, sino hasta en mi casa, que recibió productores por problemas de inundación, de sequía o de lo que fuere, domingos de mañana, a las 8 de la mañana. Es decir, un implicarse directo por estar al lado de la fuente. Que la condición de presidente no elimina esa posibilidad de estar al lado de la gente.
Bueno,
eso es lo que quiere decir.
Está bien, pero lo planteó en términos bastante más drásticos y espectaculares, digamos.
Puede ser, es una forma de expresarse.
Bueno, pero justamente en eso también ponía el acento Astor. Y él decía que el hecho de que Mujica no sea claro y que tengan que venir otros a explicar qué quiso decir es uno de los factores que alimenta la incertidumbre.
No, nosotros no salimos a explicar lo que dice Mujica. A nosotros después nos pregunta la prensa, porque somos los que estamos cerca, o los que pertenecemos al mismo sector.
Sí, pero ocurre que cuando les preguntan y ustedes contestan, resulta que aclaran que en realidad no era tan así como se interpretó.
Es probable que nosotros, que hace muchos años que estamos al lado de él, seamos más rápidos para entender algunas cosas. Es probable que gente que no haya estado tan cerca de su trayectoria haya cosas que capaz que no las entienda en forma directa. Pero yo le voy a decir una cosa, el ciudadano de a pie, el que va por la calle, no tiene estas dudas. Yo he caminado bastante insalubre, le aclaro con Pepe por la calle que no se puede ni caminar.
¿Es insalubre, dice usted?
Sí. Es insalubre porque uno da cuatro pasos y hay que pararse o para estar en un boliche o en cualquier lado. Y la gente de común y corriente, el uruguayo que anda por la calle, no tiene estas incertidumbres. Esto más bien se da en un ámbito más reducido, más calificado, capaz de análisis político, etcétera. Es decir, creo que se da más en esa fotografía.
Quizás sea en ese ámbito, pero bueno, también en el del debate de la propia interna del Frente Amplio, otro de los puntos débiles que se le señala a Mujica tiene que ver con la multiplicidad de opiniones que surgen desde su entorno, ¿no? Sin ir más lejos, usted misma dio mucho que hablar en esta materia cuando se refirió a sus ideas a propósito del sistema de seguridad social, cómo habría que refundarlo prácticamente, claro, con la eliminación de las AFAP y hasta incluso del Banco de Previsión Social. Después Mujica puntualizó, esas eran opiniones personales.
Sí, y yo lo había puntualizado, lo que pasa que yo fui a una entrevista en el espacio que Diamante tiene en Canal 5 y yo había puntualizado que era absolutamente personal, pero la prensa me eliminó esa aclaración. Entonces quedó como una opinión sectorial y demás.
Pero la pregunta
y la opinión la sigo teniendo, y tengo derecho a tener opiniones personales. Pero como yo soy parte de un colectivo, me avengo, una vez hecha la discusión, a la resolución del colectivo.
Pero la pregunta que entonces le hacen a Mujica y le hacen a ustedes es: ¿a quién hay que escuchar entonces?
Hay que escuchar las resoluciones que la fuerza política toma. Ninguna fuerza política es homogénea de la A a la Z. No existe eso. Y si eso existiera, ojo, ahí sí se debe prender la luz roja. Ese sería para mí un peligro realmente real. Todas las fuerzas políticas, esto yo creo que hace a todos los partidos del espectro uruguayo, son plurales. Es decir, tienen miles de vertientes. Después hay una resultante. Y la resultante se construye con todas las visiones. Y pueden llegarse a votaciones, y en las votaciones se puede ganar o perder. y un poco los pactos, el pacto de colectivo es que uno acepta las mayorías, ¿verdad? Y bueno, pero uno no puede dejar de tener su pensamiento propio.
Pero, claro, pero la cosa es esta. Los otros precandidatos, bueno, ocurre fuera del Frente Amplio, por ejemplo en el Partido Nacional o en el Partido Colorado, pero ocurre incluso dentro del Frente, con Carámbula y con Astori, han dado a conocer documentos donde, en base al programa del Frente Amplio, desarrollan algunos temas, ponen sus propios énfasis en cómo harían tal o cual cosa que está planteada en el programa del Frente Amplio. Hay documentos que están disponibles en Internet, que se han publicado en la prensa, pero no de Mujica y de su candidatura. ¿Por qué?
Bueno, es una estrategia de campaña. Nosotros hemos optado, y ya en la campaña anterior lo hicimos igual, por plantear nuestras ideas en forma directa con la población, lo que llamamos mateada. Nosotros apostamos muchísimo al contacto directo. Entonces, hemos resaltado a lo largo de todo este tiempo que nos hemos movilizado algunos temas que están basados en la educación, que están basados en la cuestión de la investigación, la ciencia, la tecnología. Hemos hablado de la seguridad, hemos hablado del país inteligente, es decir, que nosotros hemos planteado los mismos temas y hemos hecho un par de actividades que sí tienen publicaciones, que es una actividad que hicimos con mujeres y una que hicimos en el día de ayer en el ámbito de la salud, pero nosotros siempre lo referimos al librito, vamos a decirlo así, del Congreso del Frente.
De acuerdo, claro, pero si hubiera documentos, si las ideas y las propuestas de Mujica, candidato, estuvieran escritas en negro sobre blanco, estas confusiones, estas dudas, estas incertidumbres, se acotarían mucho. En cambio, ustedes optan por manejar estos lineamientos de esta forma, en discursos, en actos, en entrevistas. ¿No hay ahí un debe?
No, yo creo que no hay ahí un déficit. Es la elección de un camino que por el cual se está transitando. Después, en la segunda etapa, el Frente Amplio como fuerza política va a ser lo mismo que hizo en la otra campaña. Traducir el programa en plan de gobierno.
Se lo pregunto porque la crítica entonces es, bueno, lo que pasa es que no tienen una idea de lo que hacer.
No tenemos
y van improvisando ahora, según quien habla en cada acto.
No es así, porque usted pregúntele a la gente que va a los actos, porque si no la gente, siempre hemos procedido así porque nos votó la gente. En realidad salimos bastante bien en la elección pasada y no venimos mal aparentemente en esta. Pero yo yo una vez escuchaba, yo soy adicta cuando puedo escuchar el programa de Dolina que ustedes tienen acá en El Espectador.
Sí.
Porque me encanta como espacio para... A él le hacían una entrevista una vez y él decía que una cosa es la comunicación intimista y otra cosa es la comunicación más a distancia. Y nosotros buscamos eso, la comunicación intimista, en esa multiplicidad de actividades que, bueno, en la prensa salen publicadas las que hace Mujica porque es la figura más pesada. Pero a veces en un domingo hacemos 10, 12, 15 actividades. El domingo pasado yo hice 6 actividades. Entonces eso de multiplicarse con puñados más o menos grandes o más o menos chicos de gente, no importa los que vayan, pero esa comunicación directa es una certeza para el votante muy importante. Es una estrategia nuestra.
Pero desconcierta a los competidores.
Bueno,
¿cómo se discute con esas ideas? ¿Dónde están?
Están en el programa del Frente porque surgen de ese pacto colectivo. Y en todo caso serán los competidores que tengan que pensar cómo discuten con nosotros.
Pero en el programa del Frente
no es una campaña hacia la gente, no hacia los competidores.
En el programa del Frente no figura, por ejemplo, la idea de Mujica de internar a los drogadictos que delinquen.
Bueno, en relación a...
Entonces, ¿cómo se entiende?
Claro, no, ese es un énfasis sobre un problema que absolutamente todos los precandidatos lo tienen en su cabeza, pero más que los precandidatos. Los uruguayos se preguntan cómo hacemos para cortarle el paso a un problema, a un convidado de piedra terrible que tenemos como sociedad. Hoy es la internación es voluntaria, no hay un juez, no hay nadie que pueda obligar a una persona a hacer un tratamiento. Uh-huh. Y eso hace que haya una enorme cantidad de gente que voluntariamente no va a ir y eso genera todo un escenario. Allí hay un tema duro que hay que encarar en su momento, hay que encararlo, que es nuevo en la sociedad uruguaya, porque el grueso de esto apareció a la altura del 2002. Sin embargo, nosotros también hemos dicho en nuestras actividades, hemos resaltado la importancia de una investigación que está haciendo el Instituto Clemente Stable en relación a la pasta base para encontrar sus antídotos, sus antiadicción, porque queremos atacarlo desde el ángulo de la medicina. Es una enfermedad la adicción. Ahora, para curar a alguien a veces lo tiene que internar, ¿verdad? No tiene otra alternativa. Ahora, y creo que en esto está todo el espectro político de acuerdo. Creo que no es a nadie, porque es un drama tremendo de la familia.
Cuando comenzó a hablarse de esta posibilidad, desde la propia Junta Nacional de Drogas se salió a discrepar.
Sí, hoy la normativa no lo admite. Los centros que son muy buenos, que ha creado la Junta Nacional de Drogas, están desbordados. Mm. Porque son adicciones que no son de 5 minutos. Es un proceso bastante largo y es un proceso en el que después, al retorno del paciente a la realidad, la realidad lo puede empujar. Yo sostengo esto. El hacinamiento habitacional, las familias cambiaron, la sociedad cambió, las familias, y las viviendas son diminutas y a veces el adolescente, incluso el niño, precisa espacio. Entonces se va para la vereda. Y la vereda puede ser siniestra. Entonces, si yo lo recupero de la adicción, pero vuelve a dar en la esquina, ¿qué pasó? Le pasa a los fumadores de tabaco, esto también, salen, pero después caen en un ambiente, por eso la medida del presidente, no porque no sea fumadora, pero la he aplaudido con todas las manos, porque hay una presión social también sobre el individuo. Entonces, yo preciso tiempos largos, mucho más cantidad, un efecto más fuerte sobre la realidad. La Junta Nacional de Drogas ha hecho para mí una labor fantástica, porque ha atacado los grandes traficantes, las bocas, se ha multiplicado. Lo que pasa es que el fenómeno es tremendo. Yo no quisiera llegar a un escenario como el mexicano.
Ahora, este mecanismo que Mujica ha propuesto en el programa del Frente Amplio no está. Entonces, ¿cómo se define después de las internas una cuestión como esta? Bueno, si Mujica gana, ¿se va a hacer esto? ¿Se va a incluir en el programa este punto?
Debe recordar lo que pasó en la otra elección. Se armó un equipo, el presidente en ese momento, el candidato que era Tabaré, armó un equipo. Esos equipos trabajaron, tradujeron el programa en 5 ejes, uh-huh, los 5 Uruguay. Esos se presentaron en el Salón Azul y bueno, y ese fue el peso de la campaña. Allí, en esos equipos, había compañeros de todos los sectores. Por el sector nuestro iba Bonomi, y entonces todos estuvimos representados. Y más gente, ¿no? Porque se convocó gente especializada también. Y eso dio mucho resultado, porque finalmente ganamos la elección. Así que eso se irá a repetir, se va a repetir. Es decir, nosotros tenemos que traducir después, es decir, los programas que son rumbos. Yo no puedo escribir hasta el último detalle en un programa, no hay ninguno que lo escriba.
Pero quiero decir, una vez conocido el resultado, ¿primarán los criterios del precandidato ganador?
No, yo creo que tienen que primar los criterios de la fuerza política. Nosotros nos debemos. El gesto de Mujica de separarse del sector tiene que ver con eso. ¿A quién me debo? ¿Al espacio 609 o al Frente Amplio? No, me debo al Frente Amplio. Y el Frente Amplio es una fuerza plural. Justamente la virtud del Frente Amplio y la diferencia de la izquierda uruguaya, yo creo que con todas las del mundo, porque este fenómeno es absolutamente sui generis, es haber juntado en un solo espacio, en un solo crisol, los matices que la izquierda tiene en el mundo. Uh-huh. Y entonces lograr una marcha conjunta con esos matices, sabiendo que los tenemos y sin drama, para poder ser fuerte. Recién cuando la izquierda uruguaya comprendió esto, en el año 71, empezó a pensar en la realidad nacional.
Confianza, un intangible valioso. No se compra ni se vende. La confianza se gana haciendo lo que se promete.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Ya continuamos en perspectiva en entrevista con la senadora Lucía Topolansky.
En perspectiva.
Continuamos en entrevista en perspectiva con la senadora Lucía Topolansky, dirigente del espacio 609 y primera en la lista de esa corriente política a la Convención Nacional en las próximas elecciones internas. Senadora Topolansky, después de estos tiroteos de estos últimos días, ¿sigue pensando que Astori sería el mejor nombre como candidato a la vicepresidencia con Mujica?
Yo estoy convencida de eso desde hace bastante, porque nosotros tenemos que tener una fórmula muy sólida, no solo hacia la población, también hacia la interna del partido, e incluyente, y la fórmula conjunta sería la mejor, la más incluyente, la que consolidaría más al partido, diríamos.
Pero no sería también una fórmula contradictoria en sí misma, incoherente, teniendo en cuenta justamente las críticas que se han cruzado.
No, porque el Frente siempre logró síntesis. A lo largo de estos 4 años y 7 meses que llevamos de gobierno, hemos logrado síntesis en muchos temas. Y lo logramos y bueno, y salimos. Algunos nos costaron más, otros nos costaron menos. Entonces, yo esa característica que tiene el Frente la valoro. He peleado por ello. Me he hasta enfermado por pelear por la síntesis con mis propios compañeros, que a veces se resistían un poco a las salidas que se veían.
Pero desde la oposición, para poder manejar contra el candidato Mujica las objeciones, los cuestionamientos que en estas semanas previas le hizo quien en esa fórmula sería el candidato a vice de Mujica.
Ahora, la calle y la Rañada no se han tirado con rosas. Hierro y Gordaberry no se han tirado con rosas. Así que yo, el roto en todo caso se asombra al de cocido.
Y otra pregunta que tiene que ver con esto, porque en estas negociaciones hay detalles que a veces se escapan, por lo menos en el debate público. Si la fórmula fuera Mujica-Astori, en el caso de que Mujica efectivamente terminara siendo el ganador, ¿no? Si la fórmula fuera Mujico-Astori, ¿Astori podría ser a su vez candidato al Senado?
Yo pienso que existe el antecedente, porque el compañero Nino Boa lo planteó en la otra elección y el Frente dijo que sí.
Porque Mujica ha renunciado al espacio 609 y no va a ser candidato a ninguna otra cosa que a la presidencia
o a la vice.
Según cuál sea el resultado de la interna, pero no al Parlamento.
Eso es una decisión personal de alguien que en su momento dijo, esta es la última que juego, y después la realidad, porque fue así el cuento, lo comprometió a estar en la carrera que está, entonces va a jugar solo esa carrera. Pero yo no le puedo imponer a los otros candidatos la misma norma, sería muy injusto. Así que, de mi parte, ningún problema. No, porque me pareció bueno lo de Nin, me parece bien que si Danilo lo pide, se otorgue.
Porque hay una regla en el Frente Amplio en cuanto a que no, no sea posible integrar la fórmula presidencial y ser candidato al Parlamento, aunque se han aprobado excepciones, ¿no?
Claro, y justo la excepción se aprobó cuando fuimos gobierno. Así que yo no le veo ningún drama a eso. Me parece que está bien. Y me parece que lo de Pepe no significa ningún antecedente, porque lo de Pepe es una cosa voluntaria. Él expresamente ha dicho, bueno, con esto culmino, o estoy en esta fórmula o ya me voy a mi casa a hacer algo. Es decir, que eso es una decisión que independiente. Por eso nosotros tuvimos que rediseñar o que repensar nuestro espacio, como le pasa siempre a las listas cuando su figura más conocida se retira, ¿verdad?
Senadora, otra preocupación a propósito de Mujica y su barra, porque en el debate se esgrime con frecuencia, claro, lo que implica para Mujica provenir del MLN Tupamaros, sí, y del MPP, es que, llegado el caso de la campaña electoral rumbo a octubre, una candidatura como la de Mujica sembraría la división en la sociedad uruguaya, y se teme por una campaña planteada en términos de La Teja versus Carrasco, si es que La Calle, por ejemplo, o Larrañaga son los nombres en el caso del Partido Nacional. Eso de la campaña o la contienda La Teja versus Carrasco surge de declaraciones del propio Mujica. Sí. ¿Qué quiso decir?
Él contó algo que otro personaje de la política le comentó a alguien, para graficar, porque a veces ese tipo de frases solo son para graficar un concepto. Pero en lo personal yo pienso que tiene, yo lo he dicho en muchísimas actividades en las que he estado, tiene una condición de diálogo. Mujica puede hablar con un señor de la ARU y puede hablar con un peón rural. Tiene capacidad que represente, que la gente de La Teja se sienta más representada por alguien que nació en el barrio vecino de Paso de la Arena, es lógico. Que represente más los orígenes de un montón de gente que finalmente es la mayoría en el país, es completamente lógico. Por también la forma de moverse, de expresarse, de vestirse, de andar en la vida, también es lógico. Entonces, que otros candidatos, hipótesis, La Calle, puede representar en el imaginario popular otro sector de la sociedad con más fuerza, también es lógico. Y se pueden, la campaña va a ser una campaña, como todas las campañas electorales, va a ser dura.
Pero entonces usted está diciendo que no se va a plantear la campaña en esos términos
de La Nosotros Teja aspiramos Carrasco. A ser gobernantes con el Frente Amplio de toda la sociedad.
¿Sabe por qué?
Porque precisamos a los empresarios, precisamos a los banqueros, precisamos a los trabajadores, precisamos a las amas de casa, es decir, precisamos a todas las sociedades. No se construyen por pedacitos, se construyen, funcionan en un todo. Si a una máquina le falta un tornillo, difícil que funcione. Entonces precisamos a todos como el pan.
Se lo pregunto porque en uno de los actos del espacio 609, en este caso en el Cerrito de la Victoria, el 17 de mayo, donde había una periodista del Espectador, el ministro Ernesto Agassi decía esto:
que el pueblo decida, no lo dejen para que decidan los doble apellidos, compañeros, por favor. Nosotros somos un ejemplo de haber peleado para que estas dos cosas las hagan los compañeros del apellido simple y de los barrios, y que nos sentimos capacitados para hacerlo, y que también, por suerte y por el sacrificio de nuestros padres, fuimos a la universidad y tenemos título académico y podemos discutir con cualquiera cualquier cosa. Acá no es cierto que los ricos saben todas las cosas y que ustedes no saben nada. hay que esforzarnos mucho para que nuestros hijos se capaciten, para que sean investigadores, para que sean estudiosos y se preparen para conducir este país en el mañana, porque este país es de todos, no es de unos pocos. Ese es el mensaje importante de octubre.
Sí. En este discurso no se está dividiendo entre buenos y malos, entre los de doble apellido y los de apellido simple.
Se está apelando a la confianza, en quién se, cómo se debe confiar. Yo estaba en esa mateada fue con y nos acompañó Rosario, a quien conozco de tiempo inmemorial, porque iba a la facultad en la misma época que yo. Lo que quería graficar a Astori es que, Agassi, es que nosotros somos solventes, tan solventes, por venir de, por ejemplo, en el caso del propio Agassi, es hijo de una familia muy pobre, el padre era motorman de los tranvías, en la época que existían tranvías en Uruguay, con enorme sacrificio hizo la carrera de ingeniero agrónomo y obtuvo todas las de los destaques que obtuvo en su carrera, y él lo que quería graficar es que es confiable, que puede discutir con el que sea, que no porque se tenga un origen o una cuna más dorada, soy el que monopolizo el conocimiento, el que monopolizo la posibilidad de gobernar.
Pero en ese mismo sentido, un discurso que divide.
Es en el mismo sentido que hemos usado la figura de Tomás Berreta. No divide, todo lo contrario. Lo que trata es de sacar o de introducir en el imaginario público que no son privilegiados, que no es una casta la única que puede gobernar. Acá en el Uruguay no elegimos ni castas, ni reyes, ni familias gobernantes. Acá puede ser gobernante cualquiera que se presente, que tenga voluntad de pelear por la candidatura y que la gente le confíe y después sea capaz de dirigir el país. Eso es lo que quiere simbolizar. Solo que cuando uno tiene 15 minutos, 10 minutos para hablar, porque uno no puede tener 40 horas parada la gente en una actividad, tiene que apelar a figuras. Yo también en estos días usé un término fuerte que después me enteré por ahí que el doctor Valle me lo criticó y me lo interpretó para cualquier lado. Solo le estaba dando ánimo a mis seguidores, ¿verdad? Entonces,
todo. ¿A qué se refiere?
Porque yo terminé un discurso que di en el cerro, diciendo plata o mierda, y yo lo que quise decir, o lo que les decía, bueno, juéguense el todo por el todo. Y Valle me interpretó que si no ganaba me iba para las cuchillas. Yo me alegré que se fijara en mí, porque yo fui 5 años diputada en la época de él y ni se enteró que había una diputada con este nombre. Pero bueno, le agradezco que se haya fijado en mí. Pero yo lo que quería era darle fuerza a mi gente para jugarse por una idea. Porque nunca una campaña electoral es también un tiempo de balance, de rendición de cuentas. Y puede haber algún compañero que diga, sí, pero gobernamos, pero nos faltó esto. Sí, nos faltaron cosas. Por supuesto que nos faltaron cosas. Por el gobernante que diga, hice todo, a ese hay que desconfiar un poquito. Entonces, para que vea el escenario completo, es necesario mirar lo que se hizo, lo que faltó, en lo que se acertó, en los errores cometidos, que todos los tenemos, pero también mostrar la perspectiva y por qué hay que jugarse a morir siempre por las ideas. Entonces, yo lo simbolizaba así en una pequeña frase, que bueno, no le habrá gustado, pero él no me va a votar.
Senadora Lucía Topolansky, gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, gracias a usted.
Volvemos a conversar en cualquier momento. Ahora vienen las noticias con la tercera edición del Panorama Nacional y luego la tertulia.